Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Hola, un saludo a quienes estáis escuchando al otro lado de las ondas. Soy Cristóbal Álvarez, profesor del área de lengua española del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide. Y esto ya lo sabes, ya nos conoces, es Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Un mes más volvemos con nuevos contenidos sobre la lengua española, de nuevo preparados por los estudiantes de la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad que imparto en el segundo curso del grado en Humanidades y del doble grado en Humanidades y Traducción e Interpretación. Pero antes de pasar a los contenidos que tenemos para el día de hoy, recuerda que todos nuestros podcasts están disponibles en la fonoteca de la web de Radio Olavide, accesible a través de la dirección www.radioolavide.org. Allí puedes escuchar todos nuestros podcasts todas las veces que quieras y, ¿por qué no?, también compartirlos con todas las personas que consideres que puedan estar interesadas en estos contenidos. Al fin y al cabo, esto es un programa de divulgación de la lengua española, con lo cual, cuanta más gente lo escuche, mejor todavía. Y si nos puedes ayudar a darle difusión, pues mejor que mejor. Asimismo, no olvides que tenemos una cuenta en X, antiguamente Twitter, que es Sacando la Leng terminado en G. Ahí vamos publicando todas nuestras novedades y anunciamos los programas que vamos sacando, con lo cual, si quieres estar al día y no perderte ninguno de nuestros estrenos, no dudes en seguirnos. Y después de esta breve presentación, pues vamos a pasar ya a los contenidos que tenemos para el día de hoy. Vamos a comenzar hablando de un tema bastante frecuente también en los trabajos que tenemos de otros años de Discurso, Cultura y Sociedad, que es el andaluz. El andaluz, la modalidad lingüística que hablamos aquí en Andalucía, es un objeto frecuente y recurrente de preocupación entre nuestros estudiantes y, por tanto, suele aparecer con bastante frecuencia en sus trabajos. En concreto, en el día de hoy vamos a tener dos grupos que nos van a hablar sobre el andaluz. Vamos a comenzar por el primero de ellos. Nos van a hablar de las características generales del andaluz y también van a hacer un repaso a las principales características por provincias. Este primer grupo está compuesto por Sara Elices Brito, Alba Muñoz San Millán, Julia Pavón Godoy y Alejandro Sánchez Márquez. Adelante.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos escuchen, y bienvenidos al nuevo episodio de Sacando la Lengua. Esta semana nuestro episodio va a tratar sobre las variedades diatópicas dentro de Andalucía.
La lengua española es tremendamente rica, tanto en vocabulario como en su gramática. Dentro de esta riqueza se encuentran sus variedades geolectas, o diatópicas, entre las que se encuentra la que hoy nos ocupa, el andaluz. El andaluz es, a su vez, un conjunto de habla, puesto que no se habla igual en Cádiz que en Almería.
Es más, ni siquiera hablamos igual en Sevilla capital y en los pueblos de la sierra. En este episodio trataremos esas diferencias que existen dentro de la propia habla andaluza, entre provincias e incluso ciudades y pueblos de una misma provincia, desde un punto de vista lingüístico y sociológico.
Para introducirlo, vamos a remontarnos un poco a la historia del andaluz. Los historiadores sitúan el inicio del concepto de lo que hoy es Andalucía tras la reconquista de Fernando III en el siglo XIII. Los rasgos propios de la zona, que podríamos considerar el inicio del andaluz, aparecen poco a poco.
Primero, se diferencian por el vocabulario propio. Se distinguen expresiones que solo se dicen en la zona. No será hasta el siglo XV cuando se recojan por escrito. Después irán apareciendo los rasgos que hoy indicamos como el habla andaluza. Siempre se ha diferenciado en los aspectos fonéticos, por lo que es una variante hablada de la lengua. No ha desarrollado nunca diferencias mayores en los aspectos gramaticales.
Uno de los rasgos que mencionaba Ale es la aspiración y pérdida de la S, ya sea en medio de la palabra o al final de esta. Es un cambio general de la región, pero hay particularidades dependiendo del territorio.
Un ejemplo de aspiración sería pronunciar los pájaros en lugar de los pájaros. Y un ejemplo de pérdida total de la S sería decir resfriado en lugar de resfriado. En este último ejemplo también hay una pérdida de la D intervocálica, que es un fenómeno que trataremos más adelante.
La aspiración ocurre en aproximadamente la mitad de la provincia de Almería y en la mayor parte de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. En algunas zonas, como en la campiña de Córdoba, se pierde por completo.
Ahora yo voy a explicar los fenómenos del ceceo y seseo. El ceceo es un fenómeno de la lengua caracterizado por emplear el sonido de la S como si fuera una C o Z, mientras que el seseo es todo lo contrario, es la pronunciación de la C y Z como una S. Por ejemplo, una persona ceceante, en lugar de decir casa, dirá caza. Sin embargo, una persona seseante, en lugar de decir zapato, dirá zapato.
El ceceo es muy común en ciudades como Cádiz, mientras que el seseo es típico de las ciudades como Córdoba. Aunque es muy normal en Andalucía encontrar ciudades donde el ceceo y el seseo conviven, por ejemplo, Sevilla, Huelva o Málaga.
Otra variación lingüística es la llamada S dental o no apical. Esta S no es común para toda Andalucía, ya que dependiendo de la zona, los hablantes la realizan de una manera o de otra. Por ejemplo, la S en Sevilla es claramente predorsal, es decir, que se realiza con la parte anterior del dorso de la lengua.
Claro, y por ejemplo en Córdoba esta S es coronal plana, es decir, que se pronuncia con algo más de retraso.
Exacto. El caso es que esta S no apical en ningún caso se trata de una sola S, sino que la denominación abarca todas sus articulaciones no apicales.
Bueno, yo ahora voy a explicar un proceso lingüístico típico de ciudades como Cádiz, Sevilla o el occidente de Málaga y en general en la parte occidental de Andalucía, ya que este proceso no se da en lugares como Jaén. Hablo de la aspiración de la J. Con la aspiración de la J, palabras como empujón se pronuncian como empujón.
Eso es muy típico de Andalucía. Será porque en Sevilla se escucha mucho. Creo que también algo muy típico de Andalucía es el yeísmo. Se puede ver en una gran parte de España y en general en muchas zonas hispanohablantes. Para las personas yeístas no existe la distinción entre los fonemas ye y ye. Es decir, la palabra anillo, por ejemplo, se pronuncia como anillo. Esta no distinción estuvo muy arraigada en Andalucía desde los inicios del yeísmo, aunque ahora parece ser que la distinción está cerca de desaparecer en España.
Sí, y es curioso que en algunas zonas de Jaén hay una variante rehilada de ese yeísmo pronunciando botella parecido a cómo pronuncian estos sonidos los argentinos o uruguayos, con una fricción.
Como ha mencionado en el principio del podcast mi compañera Alba, es muy común en Andalucía la pérdida de la D intervocálica. Este fenómeno puede verse en toda Andalucía y se produce cuando eliminamos la D que va en medio de las vocales. Principalmente ocurre, como por ejemplo, en la palabra perdido, que se pronuncia perdido.
Hay que mencionar que también se da la pérdida de otras consonantes intervocálicas, sobre todo cuando se pronuncia rápido.
Hoy también existe un fenómeno que se da en prácticamente toda Andalucía y que es un rasgo muy típico del andaluz, la neutralización de R y L implosiva. Estas consonantes no se diferencian cuando están delante de otra y dependiendo de la zona se neutraliza una u otra. Colgante podría pasar a ser corgante y cuerpo, cuerpo. O incluso se recurre a otras soluciones como la aspiración.
Bueno, ahora voy a mencionar el último fonema lingüístico, aunque claramente hay cientos más para poder enlazarlos con la segunda y última parte del podcast, donde hablaremos de la gran variedad léxica que encontramos en nuestra comunidad autónoma. Este fenómeno tan característico es la cortación de las palabras, y es que el lenguaje tiende a la economía, por lo que es muy normal, sobre todo aquí en Andalucía, que acortemos y unamos palabras. Por ejemplo, en lugar de decir para allá, decimos para allá.
Bueno, ahora sí concluimos con la primera parte y pasamos a lo mejor, comentar algunas palabras y expresiones. Cada uno hemos hecho una selección según provincias y vamos a comentarla. ¿Quieres empezar tú, Alba?
Claro, en Cádiz encontramos palabras como jardazo, que se refiere a una caída aparatosa. También encontramos pejiguera, que se refiere a un individuo cuya insistencia resulta muy molesta. Vaya, un pesado. Fuera parte, también, que significa aparte de eso. Y también encontramos palabras como escamondao o escamondá para referirse a aquella persona o cosa que está muy limpia, o estar aliquindoy, que significa estar atento. Pasando a Málaga, encontramos algunas expresiones como no me hagas la pirula, que significa básicamente no me dejes tirado. Si un malagueño te dice que eres un encogido, te está llamando tacaño. Y también se usa qué pelúa hace para decir qué frío, o también jopo de aquí, que significa que te están echando de un sitio.
En Sevilla podemos encontrar palabras como chuminá, que significa tontería. Si tengo jipas, te has atragantado por meterte mucha comida en la boca a la vez. Darte un guarrazo es caerte. Jartá significa mucho. Y jartible es incansable. Otra forma de decir pesado. Mascá, una colleja. Y el típico mi arma, que significa mi alma, como un término cariñoso. También tengo algunas de las expresiones cordobesas más típicas, como hace un peró, que es reunirse en el campo a comer arroz, mar bajío, que es desear mala suerte, y si eres un farfolla, eres un descuidado. Y por último, remear es repetir a alguien que dice palabras para burlarse de esa persona.
Vamos ahora con las palabras típicas de Huelva. A ver, estroncao. Se usa para designar a una persona que está dormida y ronca. Vamos, que está como un tronco, tiene sentido. Gurripato, una persona de poco fiar o un polluelo recién salido del huevo. Papa sosa, una persona sosa, sin gracia, pues como una papa sin sal. Si te dicen que eres un tifirufi, significa que eres una persona delgada, endeble, poca cosa. Y una de mis favoritas, enchozao, el aspecto de un árbol grande cuando sus ramas están tan cargadas de fruta que por el peso se doblan hacia el suelo. Que haya palabras tan específicas es increíble. De Jaén no podía no mencionar la famosísima expresión así revientes como el lagarto de la Malena, o Magdalena, usada para maldecir. Su origen está en una leyenda según la cual un lagarto gigante aterrorizaba a los vecinos del barrio higieniense de la Magdalena. Lagarto, que a pesar de diferentes versiones de la historia, siempre acaba explotando. También he destacado jarramanta, que es una persona inútil, chicharrea, que es calor, y curiana, una cucaracha. Mi abuela me llamaba curiana de pequeña, espero sinceramente que en Huelva no signifique lo mismo.
Darmería destacado en jarinao, que se usa cuando algo está sucio, lleno de polvo. Si quieres llamar a alguien creído, también puedes llamarle cipollo. O si le quieres decir es que tienen mal genio, puedes llamarle rabúo. También se dice que huela retiznao, es que huela cerrado. Por último, en Granada destaca la expresión lavín, la virgen, que tostarín, para decir que hace mucho calor. También debemos nombrar la famosa mala folla granaína. Aunque mucha gente cree que tiene que ver con una actitud cortante o arisca. Es más, el humor de los granaínos por naturaleza. A veces irónico y negro, sí, pero no una mala actitud. También destacamos calamonazo, dicho de un golpe en la cabeza. Está ennortado, que es estar distraído, y golismea como cotillea.
Y así cerramos este episodio con broche de oro. Es increíble la riqueza del andaluz y de todas sus variedades. Pensar que algo tan bonito, variado y único puede llegar a ser menospreciado, incluso hoy en día, es una locura. Así que protegedlo y sentíos orgullosos. Esto es todo por este episodio. Gracias por escuchar.
Muy bien, chicos. Muy buen repaso a todo el andaluz, a las 8 provincias sin olvidar ninguna. Y lo más llamativo de este trabajo ha sido el hecho de que se centraran en expresiones, en léxico particular de cada una de las 8 provincias, que algunos de ellos son compartidos, que no son tan exclusivos de una provincia en concreto. Pero sí que es muy interesante ese enfoque diferente, ¿no?, de cómo se aporta léxico particular que hace que ya solamente por la selección léxica se pueda distinguir una provincia de otra dentro de ese marco, de ese paraguas que constituyen las hablas andaluzas, que es un conglomerado variado, podríamos decirlo así. Y como comentaba al principio, vamos a tener ahora un segundo grupo que vuelve a hablarnos sobre el andaluz, pero en esta ocasión con un enfoque totalmente distinto. Este segundo grupo habla de la variación, de los tópicos, de que a veces ha sido el andaluz una variedad infravalorada. Y para hacer un análisis tanto formal como lingüístico como cultural, han cogido un discurso, o mejor dicho, dos discursos, de las campanadas de Año Nuevo, uno de Canal Sur Televisión y el otro de Telemadrid, para comparar los estilos de cómo se dan las campanadas en Andalucía y cómo se dan las campanadas en Madrid. Andalucía frente a Madrid es el tema verdadero de este trabajo. Así pues, sin más, le cedemos la palabra a Celia González Díez, Eloradana Núñez Carneiro, Emma García Vázquez y Juan Miguel Sánchez Cordero. Adelante.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes que estén escuchando. Somos un grupo de la asignatura de Discurso, Cultura y Sociedad. Hemos venido a este estudio radiofónico para defender el acento andaluz. El andaluz es un tema que lleva siendo objeto de debate desde hace ya un tiempo, y lo consideran algo de incultos. En juegos o series son los andaluces, los cómicos y los personajes paletos. Pero, ¿qué es el dialecto andaluz? ¿Qué es un dialecto? Un dialecto son las variaciones de una zona, pero sin llegar a ser completamente diferentes de la lengua original. La población andaluza se encuentra actualmente en la defensa de este dialecto del español y su promoción. El sentimiento de inferioridad de los andaluces ya no existe. Hace falta defender lo nuestro. Y nosotros no vamos a hacer menos. Así que vamos a explicar en este episodio lo que caracteriza al andaluz. Y para que se entienda mejor, vamos a hacer un análisis y comparación de dos situaciones. Una de ellas del andaluz y la otra de habla madrileña. Se nos ha ocurrido usar el discurso inicial de las campanadas de 2021 en cada televisión autonómica como base. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera es un análisis formal por parte de Celia.
Buenas.
Luego le sigue un análisis de la pronunciación por parte de Emma.
Hola.
Y por último, Elora hablará de las diferencias culturales en un discurso que debería ser el mismo.
Hola, hola, encantada de estar aquí.
Bueno, Celia, ¿qué puedes contarnos al respecto?
A ver, formalmente estos textos tienen estructuras coherentes y con sentido. Hay que tener en cuenta que sigue siendo un programa de televisión, lo que significa que todo lo que se diga está previamente escrito en un guión. Por un lado están las campanadas madrileñas, con un discurso enfocado en una pequeña recapitulación del año anterior, la vestimenta de los presentadores y del público y los deseos para el próximo año. En cambio, los andaluces optaron por dar un discurso introductorio enfocado a la situación del momento, a desear a todos los televidentes que sus vidas mejoren en el próximo año y en describir lo maravillosa que es la ciudad de Ronda. Encontramos varios tipos de conectores, como la de Isis anafórica, anáfora para los amigos.
¿Pero eso qué era?
Esa es la que hace referencia con un pronombre a algo que ya se ha mencionado. Pero no es el único tipo de conectores que encontramos. También está la otra de Isis, la catáfora. También hay un elipsis del sujeto, conectores aditivos de lugar y de reactivo.
¿Un reactivo?
Sí, son conectores que básicamente son reacciones. No te preocupes que no explotan. La estructura interna de estos textos también varía. En Madrid encontramos una progresión temática de temas derivados, mientras que en Andalucía tenemos una estructura lineal. El campo o contexto, mejor digamos situationship, ¿no? Que está de moda. De estas producciones es la Nochevieja del año 2021. El modo es el diálogo a través de un medio audiovisual y en cuanto al tenor encontramos en la introducción madrileña un nivel de formalidad medio, mientras que en la andaluza es más bajo. El nivel de formalidad no debe confundirse con los rasgos típicos de cada habla, pero esto nos lo va a explicar Emma con la fonética.
Sí, a ver, en cuanto a la fonética, aunque se nota que están intentando neutralizar sus formas de hablar, se pueden escuchar rasgos lingüísticos típicos de las hablas madrileñas y andaluzas. En el vídeo andaluz, como los dos presentadores son sevillanos, las características que se ven son básicamente las mismas que estáis escuchando ahora que estamos hablando nosotros. Aspiran la J y la G seguida de I y E, dicen ojo por ojos y lógicamente, por ejemplo. No pronuncian la consonante del final de las palabras o, si son la S y la Z, las aspiran.
Vamos, como cuando dicen feliz año, ¿no?
Sí, sí, en vez de feliz año o hay que ver, en vez de hay que ver. Y también se escucha mucho la aspiración de la S, la C y la Z cuando van seguidas de consonantes como la T y la P. Dicen perfectamente por perfectamente, esperamos por esperamos, hospitales por hospitales, etc. Luego, en el video de las campanadas de Madrid, los rasgos son...
Eso no lo vais a ver cuando hablemos nosotros.
No, no, eso ya no. Ellos pronuncian lo que se llama la interdental sorda de la D, es decir, pronunciar el sonido de la D final como el de la Z, así. Vamos, eso es lo que todo el mundo conoce como típico madrileño, decir Madrid por Madrid. Además, pronunciar la J en una aproximación al sonido fricativo velar sordo, lo que viene a ser pronunciar trabajando por trabajando o mejor por mejor. Y ya por último, aunque os parezca sorprendente, hay aspectos fonéticos en los que coinciden las dos hablas. Una es el yeísmo, ¿sabéis lo que es?
Sí, pronunciar de la misma forma la E y la Y, ¿no?
Exacto. Y la otra es la pérdida de la D intervocálica, que aunque parezca muy propia de Andalucía, en Madrid también se usa. Pero bueno, aunque podamos llegar a tener parecidos en la fonética, culturalmente la cosa cambia, ¿no, Elora?
Sí, desde el punto de vista cultural encontramos diferencias con la distancia entre los presentadores y los receptores de cada discurso, que es más cercana entre los andaluces que entre los madrileños, donde hay una distancia emocional con el público y entre ellos. Esta distancia se ve, por ejemplo, en el achuchón que los andaluces mencionan, y el cariño y la simpatía con la que hablan de la ciudad de Ronda.
¿Y los madrileños?
Los madrileños, en cambio, mantienen la formalidad y tratan las campanadas desde el respeto y la profesionalidad, aunque introduzcan notas cariñosas que construyen un ambiente ameno. En ambos eventos se habla de las regiones en las que se tiene lugar la celebración navideña, pero en Andalucía, la tierra en la que se encuentra, se trata con mucho más amor, a pesar de que no sea su ciudad natal. Es decir, ellos, al no ser de Sevilla, no tenían por qué alabar tanto el pueblo de Ronda. Esto deja ver el sentimiento hogareño que hay en toda la comunidad autónoma y que se comparte entre todos los andaluces.
Es que como en Andalucía, en ningún sitio. Todo se ha dicho.
Tú lo has dicho, Juan Miguel. En cuanto a expresiones típicas, en Madrid no se observa ninguna, ya que mantienen el uso del español estándar y no hay vocabulario típico de la región. Se ciñen a un registro neutro. Los andaluces, por otro lado, sí que hacen uso de sus expresiones típicas.
Claro, como cuando usan el olé y ustedes, ¿no? Que son muy típicos de aquí, muy de nosotros.
Exacto, exacto. O cuando han usado el diminutivo hito, como en un ratito, que eso hace que todo sea más familiar y cercano.
Muchísimas gracias, Alache, por vuestro trabajo. Queridos oyentes, hasta aquí ha llegado nuestro casi podcast. Ahora sabréis qué es lo que nos hace especial y diferente de otras variantes del español como es el madrileño. Aunque eso no quiere decir que los otros dialectos sean malos. Raro es este término en la lingüística y en otros campos de las humanidades. Finalizamos así con una expresión de Sandra Mouduiz que lleva su tierra por bandera en todo su contenido. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más y que se os haya hecho ameno.
Espera, que yo cuento. Una, dos y tres.
¡Adiós!
Muy bien, muy interesante también ese enfoque, esa comparación entre Madrid y Andalucía, cómo hay diferencias sociales, culturales, además de las lingüísticas propiamente dichas, con lo cual encaja muy bien en el ámbito de estudio de nuestra asignatura de discurso, cultura y sociedad. Y vamos a dejar atrás el tema del andaluz y vamos a pasar a otro tema bastante novedoso. Y digo novedoso porque nunca antes se había tratado en los podcasts que tenemos en la fonoteca, que es el tema del catolicismo en el discurso. Es un aspecto muy curioso ver cómo la religión, católica en este caso, ha influido mucho en el discurso cotidiano, en la vida cotidiana y sobre todo en proverbios, refranes, modismos, etcétera, etcétera, que usamos con mayor o menor frecuencia en nuestra habla cotidiana. Sobre ello nos van a hablar Inés Collado García, Sara Landi Fopiani, María del Pilar Ríos Báez y Nuria Rodríguez Villalba. Escuchémoslas.
Buenos días o tardes a todos los oyentes. Bienvenidos a un programa más de Sacando la Lengua. Yo soy Nuria y junto a mis compañeras Sara y Pilar hablaremos sobre cómo la religión afecta al lenguaje cotidiano y cómo esas expresiones han ido perdiendo ese matiz religioso que tanto las caracteriza, pero del que apenas percibimos, dado que están impuestas en nuestra manera de pensar y hablar.
Así es, desde 1978 España se considera un país laico. Pese a esto, la religión que más peso tiene en nuestra sociedad es el catolicismo. Todo esto nos ayuda a comprender por qué la religión permea en ámbitos tan básicos y cotidianos como el habla, teniendo un gran impacto en todos los hablantes del español, incluso en aquellos que no practican esta religión. De hecho, tras recabar información relacionada con el tema, encontramos que muchas de las frases y expresiones que empleamos en nuestro día a día vienen de muchos años atrás. Expresiones como gracias a Dios, descanse en paz o todo tuyo, entre otras, vienen ni más ni menos que del latín.
En cuanto a las unidades fraseológicas, vamos a centrarnos en los refranes y proverbios. Ambos son dichos de uso popular. La diferencia entre ellos es que los segundos se consideran más cultos porque conocemos al autor de ellos. Primero vamos a mencionar los refranes que hacen referencia a Dios, de manera común y abundante, revelando su omnipotencia y bondad. Estos refranes destacan la imagen de un ser protector que cuida de sus seguidores, como en «A quien madruga Dios le ayuda» o «Dios aprieta pero no ahoga». Además se utilizan referencias a figuras santas para formar expresiones populares, como por ejemplo, a cada cerdo le llega su San Martín, o Santa Rita lo que se da no se quita. Incluso el mar se aborda en refranes como más sabe el diablo por viejo que por diablo, transmitiendo sabiduría acumulada por las personas mayores. Estos refranes no solo comunican conocimientos prácticos, sino también valores morales, como el caso de cuando hicieres limosna, no toques bocina ni trompa. En el caso de los proverbios, son abundantes los derivados de las enseñanzas de Jesús, y transmiten lecciones morales profundas. Ejemplos incluyen quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, que nos recuerda la necesidad de evitar juzgar a los demás, que no vea tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, que aboga por la discreción en nuestras acciones. Y no solo de pan vive el hombre, que resalta las necesidades espirituales del ser humano. Además, nadie es profeta en su tierra y los últimos serán los primeros, son ejemplos de proverbios que se aplican en contextos sociales y espirituales. Y por último, el proverbio, de todo hay en la viña del Señor, del Antiguo Testamento, resalta la diversidad del mundo y sus habitantes, su significado sigue intacto.
No podemos olvidarnos de las interjecciones. ¿Qué son? Pues bien, son palabras o expresiones cortas que se utilizan para manifestar emociones, sentimientos o estados de ánimo. Son esenciales a la hora de interactuar entre individuos y, por ende, muy susceptibles a ser usadas en contextos más coloquiales. Además, por lo general, tienden a tener un trasfondo religioso. Estoy segura de que todos o la mayoría de nosotros decimos adiós para despedirnos. Sería la manera abreviada de decir la famosa frase de abuelo, «Vaya usted con Dios», queriendo transmitirle bendiciones a la persona a la que se despide. ¿Y quién no se ha sorprendido con algo que le han dicho y lo primero que sale de su boca es «Por Dios»? Incluso cuando estornudamos, este fenómeno se presenta en el lenguaje. La costumbre de decir Jesús, a veces sustituida por salud, se remonta a la antigüedad clásica, donde el estornudo era símbolo de mal augurio y de enfermedad, por lo que se invoca a los dioses para mantener las malas vibras lejos.
Y tampoco nos podemos olvidar de las palabras malsonantes que todos conocemos de sobra, expresiones que desde el punto de vista religioso se consideran blasfemias, pero hay algunos términos no tan obvios para todos. Por ejemplo, ¿nunca habéis jurado y os han reñido vuestras abuelas? Esto se debe a que al jurar comprometemos estas acciones a Dios, y ante la posibilidad de que sea falso estaríamos cometiendo un grave pecado. De hecho, aunque nos extraño nos parezca incluso algo muy pasado, solo hace falta remontarse al 2020 para descubrir el caso de Willy Toledo, actor español llevado a juicio por la Asociación de Abogados Cristianos por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, tras publicar en su perfil de Twitter este mensaje: «Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María». Hay que mencionar también los modismos. Estos resultan de la suma de palabras cuyo significado no guarda relación con la suma de las definiciones y las palabras que los componen. Dentro de los verbales, algunos de los más comunes son «como Dios manda», «se le ha ido el santo al cielo» o «vivir como un cura». Aunque todos hacen referencia a distintos elementos religiosos, su uso ha trascendido ese ámbito de uso y forman parte de nuestro vocabulario casual del día a día. Por otra parte, dentro de los modismos sustantivos encontramos expresiones como «chivo expiatorio» o «abogado del diablo». Finalmente, los modismos adverbiales de uso más común, «si Dios quiere», «en un santiamén», «a santo de qué».
Estas expresiones, como ya hemos dicho, se encuentran presentes, sobre todo en el lenguaje coloquial de nuestra sociedad. No obstante, cada vez se encuentran más en desuso, puesto que sus principales usuarios son personas de elevada edad, que tienen la religión muy arraigada en su personalidad y su día a día. Es quizá esta la razón por la que se están perdiendo progresivamente dichos enunciados. Además, nos hallamos en una sociedad cada vez más alejada de la religión, y es esta una de las firmes razones por las que se eliminan algunos de estos vocablos del léxico juvenil. Sin embargo, muchas de estas palabras forman parte de nuestra cultura, la cultura española, y por ende, siempre estarán presentes en nuestra forma de hablar, aunque de una manera u otra pierdan ese matiz o tono religioso que tanto las caracteriza.
Muchas gracias por escucharnos e interesaros en este tema tan fascinante, pero a la vez tan invisible en nuestra cultura. Nos despedimos de ustedes, y nunca mejor dicho, vayan ustedes con Dios, o para los más sencillos, adiós.
Muy bien, chicas, muchísimas gracias por vuestra clasificación entre expresiones, proverbios, refranes, interjecciones, modismos y todos los que tienen que ver o guardar algún tipo de relación con la religión católica. Algunas de ellas son expresiones muy cotidianas. Adiós, por ejemplo, o a santo de qué. Fijaos que se dicen con muchísima frecuencia. Otras de ellas sí que es cierto que, como comentaban nuestras estudiantes, ya están un poco cayendo en desuso, y especialmente las emplean más las personas de más edad. De hecho, es un concepto muy interesante en la lingüística variacional, como es el de variación etaria, es decir, cómo varía la lengua, el uso de la lengua, por edades. Y aprovechando que estamos hablando de la variación de edad y que decíamos que hay expresiones de origen católico mucho más usadas por las personas de más edad, justamente para terminar este programa vamos a pasar a un último grupo que nos va a hablar de lo contrario, nos va a hablar de lenguaje juvenil, cómo se usa la lengua entre los jóvenes. Este es un tema que también hemos tratado con muchísima asiduidad en el programa, pero que el grupo que viene a continuación nos ofrece un enfoque nuevo y muy interesante, como todos los que nos traen nuestros estudiantes. Así pues, les doy paso a Alba Aguilera Romero, María López Lobato, María Martín Luesma y Jorge Troncoso Nieto, que nos van a hablar de lenguaje juvenil.
Buenas a todos los oyentes, bienvenidos a Sacando la Lengua en Radio La Vide. Somos Alba Aguilera Romero, María López Lobato, Jorge Troncoso Nieto y yo, María Martín Luesma.
Muchas gracias por la invitación.
Es un placer estar aquí.
Con muchas ganas de empezar.
Bueno chicos, ¿sobre qué vamos a hablar en el programa de hoy?
A ver, es un tema muy amplio, pero hoy dedicaremos la emisión al lenguaje juvenil. Pero, ¿por qué hemos elegido este tema?
Pues a ver, la lengua española, que es la tercera más hablada en el mundo, sigue viva y en continuo movimiento. Esto lo prueba la renovación constante de las jergas y lenguas especializadas, como el lenguaje juvenil, nuestro tema a tratar.
Y además, las principales variedades lingüísticas que emplean los jóvenes son dos. La jerga propia, o juvenil, que surge entre iguales, en situaciones de comunicación no formales y sobre todo orales. Y la lengua estándar, que los jóvenes utilizan para comunicarse con quienes no comparten ese lenguaje, fuera de sus ambientes y ámbitos cotidianos. Hoy nos vamos a centrar en la primera de estas, el lenguaje juvenil, que hay mucho de lo que hablar.
A grandes rasgos, hoy vamos a explicar las características del lenguaje juvenil, tanto oralmente como por escrito. Además, también veremos cómo se expresan por escrito los jóvenes y algunas de las expresiones más características de esta forma de expresarse. ¿Por dónde empezamos, María?
Bueno, para ponernos un poco más en contexto, explicaré qué es el lenguaje juvenil. Se trata de una forma de comunicación verbal que se caracteriza por su informalidad, naturalidad y cercanía al hablante común en un contexto determinado, obviamente entre jóvenes, como bien su nombre indica. Algunas de las características más notables que podemos encontrar son los neologismos, las abreviaciones y acrónimos, el slang, las expresiones emotivas, la incorporación de términos extranjeros, el humor y sarcasmo y la innovación gramatical.
Una muy buena introducción. Profundicemos más en ello. Si tenemos que hablar de una característica común en el lenguaje juvenil, tanto en la oralidad como en la escritura, son los modismos y jerga, términos con los que solo ellos entienden.
Los emoticonos también, ¿no? Son otro gran recurso propio de los jóvenes, y que en la oralidad podemos asimilar con los gestos o entonación cuando hablamos.
Y no nos olvidemos tampoco de la creatividad. Esa expresividad y esa espontaneidad tan propia a esta edad hace que el lenguaje juvenil sea objeto de estudio en nuestro trabajo.
Bueno, una vez definidas estas características, pasemos al lenguaje juvenil como tal. Vosotras, como hablantes de este lenguaje, ¿cómo escribís por WhatsApp con vuestros amigos?
Pues yo soy de las que se come las letras y las cambia. Tú sabes, soy más de utilizar K, X, W y todo eso. Además, tildes, mayúsculas y signos de puntuación no pongo ni uno.
A ver, yo he admitir que si tengo que hacer una pregunta o algo, siempre repito las mismas letras y el signo de interrogación de cierre.
Y yo, en mi grupo de amigas, soy la de los emojis y los stickers siempre.
Bueno, pues todos los ejemplos que me habéis puesto son textismos, es decir, grafías no normativas utilizadas en contextos escritos a través de Internet, como pueden ser los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, las redes sociales o los ya anticuados SMS. Estos textismos se dividen en repeticiones enfáticas, como los signos de María, supresiones de letras, tildes, mayúsculas o puntuación, grafemas no normativos como esas K que nos ha dicho Alba, y textismos léxicos, como vulgarismos e interjecciones y abreviaturas inventadas, entre muchos otros.
Vamos a pasar ahora a uno de los platos más fuertes de la emisión, las expresiones propias del lenguaje juvenil.
El famoso en plan, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significado esconde? Aunque esto despreocupa a la juventud, puesto que se ha convertido en el término más utilizado por los jóvenes, los más mayores sí que quieren descubrir qué queremos decir cuando en todas nuestras frases metemos más de un en plan.
Es una coletilla sin significado, es así. Aunque nosotros lo utilicemos para explicar, poner ejemplos, citar palabras o incluso dejar una conversación en suspensión. Y un sinfín de usos más que le seguiremos dando.
A ver, yo soy más de utilizar rollo, me gusta más y adoptar el significado que yo quiera. Si algo es un rollo es que es aburrido, que espero que no lo esté siendo este podcast.
Yo soy más de ir a mi rollo, soy ese tipo de persona que hace las cosas a su manera, como yo quiera. Y si no se hacen, ya estoy de mal rollo para todo el día, de muy mal humor.
Otra cosa que usamos mucho entre mis amigos es bro, que para eso tenemos más que confianza entre nosotros.
Pues yo últimamente, será que cada vez se escucha más, estoy utilizando nivel cada vez que algo me sorprende. Nivel, un montón que lo estoy utilizando.
Y algo bastante frecuente en el lenguaje juvenil son también los diminutivos y aumentativos, que se usan para exagerar lo que se dice o restar importancia.
Claro, es que no es lo mismo decir que algo o alguien está bueno a decir que está buenísimo.
Pues cuando a mí me gusta algo, soy más de añadirle súper a las palabras, como este podcast, que creo que está quedando súper chulo.
Sí, es que el uso constante y repetido de este tipo de prefijos es muy característico de este lenguaje. Bueno, habrá que ir terminando, que se está haciendo tarde, ¿no? ¿Algo que decir sobre el lenguaje juvenil, así como una pequeña conclusión?
Por supuesto. Para mí, el lenguaje juvenil es algo que tiene importancia en una gran parte de la población hispanohablante y debe tener su reconocimiento como tal, por mucho que haya personas a las que no les guste.
Hombre, estoy segura de que visto lo visto va a seguir siendo parte de nuestra vida cotidiana. Además, no me cabe ninguna duda de que irá cambiando con el paso del tiempo y de las modas.
Yo quiero ser un poco más cauto. Hay que tener cuidado con el efecto que pueden tener todas estas expresiones y grafías, porque no sabemos si será un problema para la educación de los niños en las escuelas.
A ver, entiendo lo que quieres decir, pero también hay que tener en cuenta que si se sabe diferenciar el ámbito en el que se desarrolla el lenguaje, no debería haber problemas.
Pues con esto terminamos el podcast de hoy.
Muchas gracias por escucharnos.
Nos vemos en el próximo.
Hasta pronto.
Es muy interesante también el enfoque que le han dado a su trabajo sobre el lenguaje juvenil, en este caso centrado sobre todo a la transmisión de mensajes escritos a través de redes sociales o diversas aplicaciones de comunicación digital. El concepto estrella que han trabajado es el concepto de textismo, esas grafías no normativas que se usan a través de las redes sociales escritas, que no deja de llamar la atención, siempre han sido muy criticadas, que si se salen de la norma, que si contienen faltas de ortografía, que si hay signos de exclamación que se cierran pero nunca se abrieron, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no dejan de ser un uso codificado de la lengua, un uso especial, específico, en ese contexto discursivo, que verdaderamente lo que hace es reforzar los vínculos, reforzar la pertenencia de grupo, con lo cual cumple una función más allá de que se esté saltando la norma, pero se la salta conscientemente. Lo importante siempre con este tipo de usos lingüísticos es saber distinguir cuándo se pueden usar estos textismos y cuándo no. Evidentemente, si fuera de ese contexto se usan, ya sí que de todas es un error ortográfico, obviamente. Pero en un contexto relajado, distendido, pues también se puede emplear, porque del mismo modo que hay registros orales, pues también hay diversos registros escritos, ¿no? Y bien, con esto llegamos al final de nuestro programa. Hemos tenido un programa muy completo con cuatro grupos. Los dos primeros nos han hablado del andaluz desde distintos enfoques. El tercer grupo nos ha hecho reflexionar un poco sobre la influencia que tiene el catolicismo en nuestro discurso cotidiano. Y el último de los grupos nos ha hablado sobre lenguaje juvenil y especialmente sobre textismos en la comunicación escrita. Con esto ya llegamos al final no solo de este programa, sino también al final de nuestra cuarta temporada de Sacando la Lengua. Ya va llegando el calor y va llegando el momento de hacer una merecida pausa estival y ya volveremos el curso que viene con nuevos contenidos sobre la lengua española en nuestra ya quinta temporada. De aquí a que volvamos, recuerda que todos nuestros podcasts están disponibles en la fonoteca de la web de Radio La Vide y que los puedes escuchar todas las veces que quieras y que los puedes compartir con todas las personas que consideres que puedan estar interesadas en los contenidos que emitimos en este espacio de divulgación de la lengua española. Y así de paso nos ayudas también a divulgar estos contenidos, que es el fin último de nuestro programa. No olvides también que tenemos una cuenta oficial en X, antes conocida como Twitter, que es Sacando la Lengua terminado en G. Si no nos sigues, síguenos para estar al día de todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros estrenos, porque el curso que viene prometemos volver con la quinta temporada de Sacando la Lengua. Así pues, nos despedimos ya, no sin antes darte las gracias por tu atención y también desearte un feliz verano, que puedas descansar mucho y coger fuerzas de cara al curso que viene, que, como ya he dicho, prometemos volver con nuevos contenidos sobre la lengua española. Hasta entonces, como siempre, sigamos entre todos sacando la lengua.